Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Listo. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo. Ah, es que no te he contado la dinámica. A ver, spoiler, seguramente ya saben quién es. Tienes que decir cualquier adjetivo, ¿listo? Uh-huh. El que se te ocurra, cuando yo te diga go. Dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más...
empalador.
Interesante. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este bonito capítulo, con nada más y nada menos que un invitado recurrente aquí en Historia para Tontos, Eduk. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo aquí al podcastito de Historia para Tontos. ¿Todo bien?
No, todo bien, Ana. Muchas gracias por la invitación
qué
otra
rico,
vez.
Qué rico. Ya saben que el Edu, cada que viene, nos pone los pelos de punta y más hoy, que creo que es un tema que el Edu le encanta tratar, que desde que yo tengo memoria, Edu siempre me cuenta la historia de nuestro protagonista del día de hoy, que seguramente si ya leyeron la descripción, ¿de quién vamos a hablar?
De Vlad.
De Vlad. Mira, vamos a decirle Vlad en este preciso momento.
Sí, por supuesto.
Y mientras se va desbloqueando la historia, le vamos poniendo más sobrenombres.
Sí, sí estuvieron en el último capítulo que estuve, también fue como un poco progresivo, ¿no? No sé si te acuerdas.
Sí, justo, ¿no? Porque... onda, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, güey.
No, pues el Cid campeador.
No, pero, o sea, pero ¿cómo se llamaba, güey?
Ah, Rodrigo Díaz de Vivar.
Sí, Vivar, exactamente. Papá, aquí empezamos con, platicando
Rodrigo, Rodrigo.
De Rodrigo, ya después se convirtió en el Cid campeador. Y creo que Vlad, el empalador, no le hace justicia al nombre. Tenemos que pasar por grandes, por etapas, ¿no? Y al final que lo bautizan como Vlad el empalador o, spoiler, Drácula.
Así es.
Drácula, Draculín. Antes de empezar el capítulo con el bonito contexto, que es como siempre nos gusta empezar, aquí nos gusta empezar por el inicio. En el Patreon día de hoy platicamos y compartimos cada quien. Yo ya hace mucho que borré Bumble y Tinder.
Cállate.
Porque como es Semana Santa, tenemos que estar en el Fashion de Jesús bien clavados.
El lunes lo vuelves a instalar.
Bien clavados. No. Clavados así en la cruz. Feliz Semana Santa a todos.
Mira, sí, espero que hayan descansado.
A uno que es hereje, a mí me da mucho gusto que llegue el Viernes Santo y poder decir, como a las 3 de la tarde, decir, ¿cómo a esta hora murió Jesús? Como señora saliendo de la iglesia. Así, a la mínima nube que existe en el cielo, dices, ya se nubló. Ay, es que el cielo se puso triste porque a esta hora murió Jesús. Y tú, sí, señora, ya deje de confesarse diario. Pero bueno. Ojo, si se confiesan diario, algo están haciendo mal, no deberían pecar diario. Y si sí, invítenme. Entonces, platicamos en el Patreon del día de hoy nuestras descripciones de Tinder y de Bumble y nuestras fotos y nos ventaneamos ahí reduro. Entonces, si quieren saber nuestras descripciones de Bumble, ya varias personas me han dicho de que, ay, tú eres el host, y yo sí soy.
No, sí soy, así jalo.
Sí soy, pero ya, ni modo. Andamos clavados.
Así que, bueno.
Es historia del pasado.
Así es.
Pero.
Por eso es historia.
Por esa historia, para tontos. Pero bueno, entonces, pues hoy les vamos a platicar sobre Vlad el Empalador y creo que la historia empieza en 1408. No con Vlad, pero con uno de sus apás, ¿no? ¿Qué pasaba en 1408? Pues por ahí del 25 de marzo de 1408 se convoca el Concilio de Pisa, que trataba de resolver el cisma de Occidente, ¿no?
Hacía calor ese día, ¿no?
Hacía como hoy, güey, no mames, qué perro calor así, güey. Justo nos estamos echando un vinito aquí.
Salud otra vez.
Salucita.
Que ya los que estuvieron hace rato estuvieron brindando varias veces con nosotros, pero bueno.
Exacto, en honor a Vlad, un vinito, ¿no? Pasaba que, pues, en ese momento estaban tratando de resolver el cisma de Occidente, que también es conocido como el gran cisma de Occidente. Nomás le pusieron gran, ¿no? Y, pues, a menudo llamado el cisma de Aviñón, que hace referencia como a la división que se produjo en la Iglesia Católica. Entonces, cuando se divide partes de la Iglesia Católica ortodoxa y no ortodoxa.
Así es.
¿Qué pasaba también en 1408? Lo más importante para esta historia, el 13 de diciembre, se crea La Orden del Dragón es oficialmente constituida por el rey Segismundo de Hungría. Dato curioso, Edu un día hizo una obra en la que representaba a Segismundo.
Sí, y se te quedó, güey. Así dice, es como... Hice mi papel estelar, así, mi inclusión a la artisteada. Esta es mi segunda faceta.
Exacto, sí, justo. Yo me acuerdo perfecto de ese día. Pero bueno, se crea la Orden del Dragón por Segismundo de Hungría. Y ahí es donde empieza, ahora sí, nuestra historia del día de hoy. Y le vamos a ceder el micrófono. Uf. Al protagonista del día de hoy.
Venga.
Al Eduoso.
Venga. Échala. Pues sí, no, justamente es importantísimo contar la historia de este cuate, porque él era un fanático religioso, ¿no? O sea, partiendo de ahí, o sea, él teniendo en sus manos o en su reino a la segunda fuerza militar cristiana más poderosa de los Balcanes.
Sí, bueno, en 1408, ¿quién no era un fanático religioso?
Bueno, sí, por supuesto, pero sí. Este cuate, estabas hablando de un cuate que era además ortodoxo, ¿no? O sí, sea, por el hecho del cisma, pues sí. Él quedó del lado del Oriente, sí. ¿No? Entonces, pues es la parte más ortodoxa, uh-huh. Más cerrada, ¿no? Entonces, pues es un cuate que pues estaba en ese mood, ¿no? Entonces, pues él dijo, bueno, vamos a reunir entonces a toda la gente porque en cualquier momento... Los otomanos, que ya vencieron Bizancio, ya vencieron a Constantinopla, ahora van a venir por nosotros.
Sí.
¿No? Entonces vamos a unirnos nosotros, los reinos cristianos que estamos alrededor, ¿no? De Hungría, que estos en este rango están los reinos donde ahora es Rumania, que ahora no es, ¿no? Estamos hablando específicamente de Moldavia, de Valaquia y Transilvania, que les ha de sentir súper familiar por el hecho de la novela de Bram Stoker, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, este Segismundo dice, bueno, vamos a hacer una orden religiosa militar para que todos los regentes o voivodas, que eran como se les conocía, se unan a nosotros y defendamos la cristiandad del avance de los otomanos, ¿no?
Ok.
La persona... que también es un poco protagonista porque de ahí sale el nombre, ¿no? De Drácula, ¿no? Pues es Vlad II.
Sí.
¿No? Ojo, Vlad II es realmente el papá de quien se le conocería como Drácula.
Ok.
¿No? Vlad II, entonces, cuando regresa a Valaquia, pues bueno, él se queda con el mote de el dragón, ¿no?
El dragón, sí.
Pero, en su dialecto de Valaquia, pues no existe el dragón en cuestiones mitológicas, ¿no?
Sí.
Entonces, la traducción completa, que es Dracul, Vlad Dracul, Dracul significa, en ese lenguaje rumano antiguo, el diablo, ¿no?
El diablo.
Entonces, él regresa no siendo Vlad el dragón, sino regresa siendo Vlad el diablo, ¿no? Entonces, es una cuestión...
El patas de cabra.
Exactamente, porque la cuestión de lingüística de Hungría era Drac, ¿no?
Sí.
Entonces, era Vlad Drac. Vlad Drac en Hungría sí era Vlad el dragón, pero ya del otro lado, pues, es el diablo, ¿no?
Sí.
Y ahora... así como en Rusia, así como en esos pueblos eslavos donde el hijo de... Así como en México o en España antigua, ¿no? Cuando eras hijo de alguien, te ponían EZ al final como tu apellido.
Como el hijo de Hernán es Hernández.
Exacto, Hernández, Domínguez,
ya, sí.
Pérez, ¿no?
Sí.
Entonces allá se les agrega un EA, ¿no?
Ok.
Entonces en este caso era Dracul EA, ¿no?
Okay.
Draculia,
sí.
¿No? Draculia entonces significó hijo del diablo.
Hijo del diablo,
Entonces, si Vlad II, Dracul, que es Vlad II el papá, de Vlad Drácula, ¿no?
Sí.
Que ya suena un poco más a Vlad Drácula, ¿no? Ya es Vlad Drácula, ¿no? Que ya es Vlad III y quien es el protagonista de esta historia, ¿no? Entonces, pues sí. O sea, realmente él empieza a ganar, digamos, motes conforme va avanzando la historia, ¿no? Entonces, pues no sé de dónde quieras empezar y que no sé si quieres empezar
Pues yo creo que ya empezamos, ¿no?
Ok.
Ya empezamos con que era hijo de Vlad II.
Sí es.
Y a lo mejor también podemos contar un poquito sobre su familia.
Ok.
¿No? Su familia.
Bueno, no sé si quieras decir algo.
No, tú date, ah, tú date. Bueno. Si quieres, ¿por qué empezamos con su hermano, Radu?
Ok, pues bueno, él tiene un hermano, Radu. Él, pues eran muy niños, ¿no? Cuando Vlad II firma la paz con los otomanos.
Uh-huh.
Él firma la paz con los otomanos a cambio de sus hijos como una cuestión de ransoming. O sea, de decir, ¿sabes qué? Te los voy a dar, ¿no? Para como una prueba de que no te voy a traicionar.
Te los doy en prenda.
Así es. No te voy a traicionar porque tú vas a atender a mis hijos. Y si yo te traiciono... tú los matas, ¿no? Sí. Así de fácil, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, Vlad II o Vlad Dracul, vamos a referirnos así para seguir la línea,
voy
¿no?
avanzando.
Entonces, Vlad Dracul, le da al sultán otomano a sus hijos como parte de, uh-huh. de su corte, ¿no? Entonces, pues el sultán pues los empieza a criar junto con su hijo Mehmed II uh-huh. y los empieza a educar, pero a las costumbres otomanas, ¿no? No las costumbres eslavas. Entonces, sí. pues empiezan ellos a crecer con una mentalidad otomana, con una cuestión de un poco de ciencia cosmopolita, uh-huh. ¿no? Con muchos estudios militares también, diestros en batalla, por supuesto. Entonces, pues empiezan a crecer con una ideología también de vencedores, ¿no?
Sí, porque, o sea, pues, ellos ahorita estaban como hijos adoptivos, bueno, no,
sí, sí, sí.
De Mehmed II, ¿no?
No, del papá de Mehmed II,
okay.
que era justo el sultán, ¿no? En este punto...
Murat II. Murat, ¿no?
Murat.
Murat, ajá.
Ajá, Murat. Porque en ese punto, Mehmed, Vlad y Radu tienen más o menos la misma edad.
Sí, justo. Ok. ¿no? Ok, ya.
Entonces, digamos que ellos eran... Mehmed II era niño también cuando Vlad II también sí. era niño. Era bueno, niño. Era un poco más grande, pero sí. da igual. Entonces, pues bueno, él, Vlad Dracul, los deja, uh-huh. pero él se da cuenta como que hay muchas invasiones otomanas alrededor de su reino de Valaquia, donde uh-huh. él era voivoda, sí. ¿no? Entonces, pues dice, oye, pues la verdad, no está siendo justo que yo firmé la paz contigo. Yo te estoy dando tributo
Vlad II por el papá. Paz.
Ajá, uh-huh. sí, Vlad Dracul. Y le dice, ¿sabes qué? Yo te estoy dando tributo, te estás metiendo a mis tierras, estás asolando también...
Y tienes a mis hijos, papi.
Exacto, güey. Entonces, pues no es como que te da mucha opción de decir, güey, ya me tienes hasta la madre, sí, ¿no? Sí. Ya lo que quiero yo es que me dejes en paz. Y entonces, pues, Vlad Dracul renuncia a sus hijos y traiciona al sultán.
Ok.
¿No?
Y se puede hacer más, güey.
Exactamente.
Para eso es. Sí, pues sí, para eso es. No es para divertirse, es para tener chamacos. Ni Exacto. modo.
Pero ¿qué pasa, no? Que hay muchos regentes que en este caso ¿cómo decirlo? Los ricos, ¿no? O sea, había como una sociedad mercenaria Ajá. muy grande en estos reinos rumanos, uh-huh. por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se llaman boyardos. Los boyardos son como los ricos que financian al voivoda para que tenga ejército, okay, para que mantenga las tierras, para que haga comercio, para todo. Uh-huh. Entonces, los boyardos prácticamente tienen el poder de decisión de decir o poner a quien ellos quisieran al mando, ¿no?
Sí.
Entonces, ellos deciden poner al primo de Vlad Dracul en el reino y entonces lo matan.
Al papá. Matan a Vlad papá.
Entonces, Vlad papá se muere y ya solamente hay un Vlad.
Ok.
¿No? Entonces ya no hay confusión. Ya no Vlad II, Vlad Dracul, muere.
Sí.
A manos de una traición de los propios boyardos, uh-huh. de su propia nación, que dicen, ¿saben qué? Nosotros lo que queremos es que sigan los otomanos aquí. Vamos sí. a poner a alguien a modo para que sigamos con la paz. Vamos a seguir siendo fructíferos y Hungría...
Sí, y cada quien sus cubas, güey. Sí.
Así es. Si Hungría se rasca con sus propias uñas, nosotros tenemos la paz, nosotros vamos a sobrevivir.
Ya.
¿No? Era como el tratado que más o menos uh-huh. tenía, ¿no? Entonces, el que asciende es Vladislao II, ¿no? Con todo el apoyo económico de todos los boyardos uh-huh. de Valaquia, ¿no? Yeah. Y de Transilvania, que era un pueblo que estaba muy arraigado a Hungría en ese momento sí. y era independiente, ¿no? Entonces, Vlad Draculea, ¿no? Ya Vlad III, ya más grande, ya con poder en la corte del sultán, uh-huh. pues le pide así como, oye, pues yo quiero ir a reclamar mi trono, güey.
Sí.
¿No? Y el sultán dice, sí, tú eres el heredero. Yo a tu papá le juré
sí.
que por su lealtad, que después
valió sí, madres. Sí, valió tres pepinos, güey. Sí.
Pero tú ibas a ser el heredero. Yo te nombré el heredero de Valaquia, uh-huh. ¿no? Okay. Entonces te voy a volver a poner a ti como un títere.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, sí, adelante.
Sí, porque al final se crió con él.
Así es. Entonces, pues eso le permitió también a Vlad Draculea decir, ¿sabes qué? Pues necesito un ejército, güey. Uh-huh. Necesito retomar mis tierras, las sí. que me pertenecen, ¿no? Por derecho, ¿no? Entonces, pues sí, el sultán le da fuerzas también. Uh-huh. Pero también, esto es algo bien interesante, que él, una vez que llega a Valaquia, se da cuenta que no tiene la fuerza suficiente para sobreponerse a Vladislao II. Entonces, ¿qué hace? Que empieza a hacer lo mismo que en su momento, uh-huh. es entre comillas, Robin Hood,
sí,
¿no?
Sí,
pero es el Robin Hood valaco, güey.
Okay.
O sea, de que empieza a saltar a los boyardos, a los ricos, los empieza a asesinar uno por uno.
Ok.
Y les empieza a robar sus riquezas y las empieza a dar a sus seguidores, ¿no? Entonces, poco a poco se fue generando muchísimos adeptos, ¿no? Y llegó un punto donde se enfrenta al ejército profesional de Vladislao II con seguidores informales, con un ejército improvisado de otomanos, que no era el ejército regular, que era simplemente una fuerza que le dio ahí. Una fuerza ahí que le dio así como, pues llévate estos vatos, o sea, son expendables, tómalos y llévatelos y ya a ver si con esto lo haces, ¿no? Él se dio cuenta que pues no le iba a hacer la neta, pero a fuente de hacerlo con estos métodos de Robin Hood, pues lo logra, ¿no? Entonces mata a Vladislao II dentro de la batalla.
Ok.
Y entonces, pues, empieza a reinar Valaquia, ¿no? Pero, aquí está el pero.
Ok.
Pues ya es un reino títere otra vez de los otomanos, ¿no? Así como su papá, ahora él es el títere de los otomanos. Y también tiene que pagar tributo. Y también tiene que dar hijos de su propia gente para reforzar el ejército del sultán. Sí. Y en este momento que el sultán ya había muerto, entonces ya ahora era Mehmed II, su medio hermano, si lo quieres ver como entre comillas, ahora él está reforzando a su medio hermano en sus campañas contra su propia gente.
Ok, sí.
¿No? Entonces, él en algún momento dice, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que ya están muy manchados los tributos. Ya no los puedo pagar. No te quiero seguir dando a los hijos de mi gente. Pues ya estuvo bueno, ¿no? Entonces, dice, ¿sabes qué? Pues ahora tengo que sacar de algún otro lugar porque ya no me alcanza para pagarte, ¿no? Se empieza, los búlgaros, que fueron medio conquistados por los otomanos, pues se volvieron aliados. Como en el momento de que pisaron el primer terreno búlgaro, los búlgaros dijeron, ya, somos de tu equipo, para, ¿no?
Ya, güey, me rindo.
Exacto. Entonces ellos...
Al TF4,
exacto. Como eran frontera, entonces los búlgaros pues eran como los mercenarios otomanos que mantenían como el control, como la policía de la región, ¿no? Entonces, pues este cuate dice, pues voy a asaltar a los pinches búlgaros por traidores y les voy a robar sus cosas y se las voy a dar a Mehmed, ¿no? O sea, el dinero no va a salir de mí. Va a salir de estos maricas. Estos cuates nos traicionaron a nuestra gente. Nos traicionaron a nosotros. Bueno, ahora entonces yo voy a tomar sus riquezas y se las voy a dar a Mehmed II. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que eso sucede, pues, lógicamente, Mehmed dice, oye, pero estás asaltando mi reino. O sea, ellos son míos porque el dinero tiene que salir de ti, no de mi propio reino vasallo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, pues, Vlad, Draculia, se saca de la manga la justicia de decir, ahora lo que voy a hacer es torturar a esta gente que son traidores a nuestra ideología.
Sí, se fue de un lado de la balanza al otro. Así completamente, es. De que ya radical, pero al otro lado radical. Exacto.
Entonces, ahora él se ve como una especie de cruzado.
Okay, sí.
¿No? Y ahora dice, ok, ahora los búlgaros son el enemigo público número uno de nosotros, al igual que los otomanos. ¿Por qué? Porque ahora los otomanos me dieron la espalda, ¿no? Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a torturar a todos los prisioneros que nosotros capturemos en Bulgaria.
Ok.
¿No? Entonces, llega a Bulgaria, asalta los campamentos y cada vez que saca prisioneros, adivina qué les hace.
Los empala.
Así es.
Sí, ya.
Entonces, en ese momento, él empieza a empalar de manera profesional porque, o sea, es un método cruel, güey.
Sí, es horrible. Es horrible. Spoiler, si ustedes son de estómago sensible, aguas con esta parte porque sí. No,
sí,
no.
Si hay algún doctor por aquí, encontrará la descripción perfecta de decir qué órganos tienes que evitar, por dónde tiene que pasar la astilla gigante, ¿no? Para no matar a la persona, dejarla viva, ahí puesta, ¿no? Esperando que sufra y que se muera por...
De inanición,
güey. Asfixia.
Sí.
Porque la realidad es que los pulmones quedaban súper expuestos con este tronco, güey. O sea, decirlo, güey. O sea, el tronco. Y pues su propio peso los asfixiaba, ¿no? Entonces morían asfixiados, pero además con el palo atravesado por todo su cuerpo de abajo hacia arriba, güey.
Sí.
O sea, de por sí lo doloroso que pudo haber sido y todavía te dejan ahí sufriendo, ¿no? Entonces, pues imagínate pueblos búlgaros con toda su gente empalada.
Sí, no, qué espanto.
¿No? O sea, el terror de una persona, o sea, imagínate, si las crónicas de Díaz de Bernal, cuando vino aquí a América y dijo, ¿por qué le están sacando el corazón a estos vatos? Pues imagínate qué hubiera dicho ese mismo cuate que hubiera entrado ahí, ¿no? O sea, y ver a todos los pueblos con toda su gente empalada, mujeres, niños, adultos, todos los prisioneros, los combatientes y demás que fueron también empalados, ¿no? Entonces estamos hablando de que más o menos solamente en esta acción, él empaló en el valle de Sibiu, uh-huh, 20,000 personas.
No mames.
O sea, un valle, imagínatelo, el claro, sí, ¿no? Sí, con la aldea así en medio, ¿no? Y todo alrededor del bosque, todo alrededor del valle, personas empaladas.
Güey, sí, no mames, no.
O sea, imagínate ser el emisario de Mehmet II a ver los pueblos, a ver. Oye, que
sí, que vete a hacer el scouting, güey. De la nada llegas y círculos así alrededor de la aldea, así. 20,000 personas empaladas.
20,000 personas empaladas, ¿no? O sea, si puedes ver una marcha, puedes ver algo así, que ves el río de gente, ¿no?
Sí.
Pues ahora imagínatelos en línea recta, ¿no?
Sí, como un camino hacia la aldea, así de que quieres pasar, pasa por aquí, pero tienes que ver todo este pedo.
Y además donde chance todavía están vivos, ¿no sabes?
Sí, 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 exacto, sí.
¿No? O sea, el trauma que te genera verlo, pero también hacerlo, güey. O
sí,
sea,
sí, sí,
porque
sí,
para hacer este tipo de acciones, o sea, tienes que tener un problema ahí medio de eso.
Sí, o sea, ya te... Inhumano.
O sea, sí, sí, sí.
Porque, desensibilizado, o sea, inhumano ya.
Sí, una cosa es decir, ok, los empaló, ¿no?
Sí.
Pero dentro de la complejidad de hacer ese tipo de tortura...
Sí,
decir,
porque, a ver, la empalada no es lo mato primero, luego lo empalo. Exacto. Es de que lo empalo vivo, güey.
Eso. O sea, los gritos, la interacción, el sufrimiento, pues toda la cuestión de fluidos, ¿no? Dentro de la acción del empalamiento, ¿no? Entonces, pues 20,000 prisioneros empalados, uh-huh, en una sola acción, uh-huh, en un solo pueblo.
En un solo, sí.
O sea, estamos hablando que él en 7 años empaló a 100,000 personas.
Sí, sí.
O más.
A un estado azteca completo, güey.
Sí, y estamos hablando de gente que empaló. Uh-huh. O sea, nada más empaló. O sea, pudo haber hecho otros métodos de tortura con otras personas.
Sí, ahorita, por ejemplo, güey, aquí tengo un ejemplo de método de tortura, güey. Que pues dice que construyó un gran caldero de cobre y colocó una tapa de madera con agujeros en la parte superior y puso a la gente en el caldero y metió la cabeza en los agujeros. Sí, lo saltó ahí y luego lo llenó con agua y prendiendo fuego debajo de él y dejó que la gente llorara hasta que sirvieran
hasta que vivos.
Se murieran, sí.
Él saca todo esto porque pues los otomanos, ellos invaden Grecia, ¿no? Uh-huh. Y una técnica griega de tortura era esa, era en un toro
el toro de cobre.
El toro de cobre, así es. Entonces, él adopta esta práctica del toro de cobre, pero la adapta a una cuestión medieval siniestra.
Sí, 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 de que...
¿No? De caldero, ¿no? Así como decir, pues, estoy haciendo pozole humano aquí.
Como así, exacto, como anuncio de carnitas, que está el puerquito así en el caldero en su propio jugo, así, güey.
Ajá, exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, él... En su momento dice, pues bueno, esa es increíble idea empalar a toda esta gente, ¿no?
Sí.
¿Qué voy a hacer ahora?
Como en Shark Tank. I mean, me encanta.
Sí, entonces, pues lo hace y dice, bueno, pues
¿cuánto
ahora
rendimiento me va a dar?
No, y lo primero que hace es presumirlo, güey. O sea, a toda esta gente que además ya empaló.
Sí.
O sea, les quita la nariz, güey. Le quita las orejas. Los decapita a los que no.
Sí, a las mujeres, no los pechos, o sea, sí.
Sí, y hizo que los hombres se comieran el pecho de sus mujeres.
Sí, sí.
O sea, es una cuestión así como... O sea, ahorita dices, este cuate está realmente pirado, ¿no?
Sí.
O sea, es un cuate que dice... Pero mira, o sea, este cuate, o sea, fuera de toda esta acción, lo hacía con una intención.
Sí, o sea, era el fin justifica los medios, aunque el fin sea lo más cruel.
O sea, él sabía que jamás iba a poder ganarle a Mehmet II.
Sí.
O sea, por los métodos convencionales, él jamás... le iba a ganar. ¿Qué tenía que hacer?
Sí, pues el sultán del Imperio Otomano. ¿Quién, güey? En ese momento, ¿quién? Nadie.
En ese momento, nadie más que él.
Sí, exacto.
Nadie más que él. O sea, él fue el único que dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar pagándote tributo. Ya no voy a lamerte las botas. Ahora depende de ti el hecho de si quieres venir, va a ser tu problema, ¿no?
Sí.
Pero te vas a cruzar con todo esto que estás viendo, uh-huh, ¿no? Entonces, te digo... Llega con 23,884, porque las tiene registradas. 23,884 orejas, narices y cabezas. Uh-huh. Llega en bolsas, en postales, con el rey de Hungría, uh-huh, a su corte y le lleva todo eso a su corte. Así de, mira, mano, ya maté a todos estos turcos, güey.
Sí.
Ayúdame, güey. Sí se puede, sí podemos, güey.
Sí, ya topa, güey.
¿Sí?
Y el otro, güey, así que gracias por... Gracias,
o sea... Pero además estás hablando de una persona súper ortodoxa, güey.
Sí, justo.
O sea, imagínate llegar a una corte con una persona súper ortodoxa y decirle, mira todas estas cabezas, mira todas estas narices, mira todas estas...
orejas, güey.
Sí. O sea, pues el cuate lógicamente le dijo, estás loco, güey. O sea,
sí,
sí. Pues, sí, pero dijo, ¿sabes qué?
Sí,
yo, la verdad, no te voy a ayudar. O sea, Estás, sí, estás no solo en esto.
Perdón de Dios, güey.
Sí, exacto. Literalmente. Y es como, no, no te voy a ayudar. O sea, estás solo en esta campaña, güey. ¿No?
Sí.
Entonces, pues decide no apoyarlo. Y entonces Mehmet se entera. ¿Por qué? Porque la mamá de Mehmet, esto es como una especie de, pues no sé, contexto. Uh-huh. Forma parte de la corte húngara.
Ok.
Bueno, es su madrastra.
Sí, justo, su madrastra es parte de...
Es su madrastra. Entonces, su madrastra se entera de que el rey de Hungría le niega el apoyo a Vlad Draculia. Uh-huh. Entonces, Mehmet dice, este es el momento perfecto para invadir Valaquia, porque los húngaros, que es el segundo ejército cristiano más grande y más poderoso...
No lo van a ayudar.
No los van a ayudar.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces, ahorita es el momento de ir y matar a este cuate, ¿no?
Sí, porque está re loco.
Así es. Entonces, pues, es donde dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir y habla con Radu, que es el hermano de Vlad.
De
y dice, ¿sabes qué? Ahora, tú vas a ser el regente, ¿no? Y vas a instaurar los métodos otomanos de hacer las cosas ahora, ¿no? Yo ya estoy a tu hermano, no sé qué, ahora tú vas a estar. Y Radu, pues, en vez de decir, no, ¿sabes qué? Es mi hermano, güey, no lo voy a matar. Él sí, dice, sí, por supuesto.
Sí, porque siempre es como la norma entre los segundos hermanos, ¿no? De que traen esta dinámica de, no, es que mi hermano es el rey, pero a la mínima oportunidad de que ellos pueden tener un poco de poder, porque han vivido su vida resignados de que ellos no lo van a tener, siempre saltan a decir, bueno, sí, yo también quiero este poder, ¿no?
Estaría bueno. Sí, el cuate estudiadísimo en la corte del sultán más poderoso del mundo, o de la persona más poderosa del mundo en ese momento, pues claro que por supuesto que quiero ser un ayudante tuyo, sí, ¿no? También quiero estar en ese, en ese pináculo de éxito, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que bueno, Vlad Tepes ahora.
Ya le cambiamos el nombre. Es Vlad Tepes. Que Tepes significa...
Empalador.
Empalador.
El empalador.
El empalador.
Entonces, Vlad Draculia, el hijo del diablo, se vuelve en Vlad Tepes o Vlad el empalador.
O sea, es que, güey, ya no sé qué escucha peor. ¿El hijo del diablo o el Vlad el empalador? O sea, los dos son nombres que inspiran miedo.
Pues imagínate que te junten todo en una misma oración.
Sí, eres el Vlad, hijo del diablo empalador. No mames.
Exacto. Sí. Porque además es Vlad Draculia Tepes.
Sí, sí, sí.
O sea, sería como el mote completo, ¿no? O sea, decir, sí, ya, si quieres que sea más aterrador el pedo, dímelo completo.
Sí, sí, sí.
Literal, what's my name, ¿no?
Así, what's my name? Say my name. I am the danger.
Exacto. Entonces, pues él dice, pues yo sé que jamás le voy a ganar, como te dije, en un método convencional de guerra, ¿no? Mehmet tiene una fuerza muy superior a los 200,000 soldados. ¿Sí? No hay manera en que mi ejército regular y toda mi gente que pueda llamar miliciana, que son alrededor de 30,000, puedan hacerle frente, ¿no?
Sí.
Entonces, pues Mehmet dice, bueno, yo sé que tú no tienes ejército regular, pero yo sí. Tengo a la unidad, así como en el caso de los romanos, que tenían a sus centuriones, ¿no? Ellos tenían a los Janissari o genízaros.
Ok, los genízaros, ¿no? Sí.
Los genízaros es la unidad especializada, más habilidosa, más capaz y más fanática religiosa también de todo el planeta en ese momento.
Sí.
¿No? Entonces, pues ellos literalmente no les importaba morirse con tal de proteger al sultán. Entonces, estás hablando de un ejército regular, profesional, con tácticas avanzadas, militares también.
Sí, con armamento pasado de lanza para ese momento.
Y además, con la inclusión de la pólvora dentro de los ranks de los otomanos, ¿no? Estás hablando de personas que ya tienen arcabuces muy...
Arcaicos. Muy como protoarcabuces, les diría.
Exacto, protoarcabuces. Uh-huh. Esa sería la descripción correcta, ¿no? Protoarcabuces, ¿no? Que además tienen una especie de cimitarra, como tipo sarracena, pero muy evolucionada, donde el acero es de muy alta calidad, ¿no? O sea, estás hablando de gente que...
El SEAL Team 6 de ese momento.
Sí, claro, por supuesto, ¿no? Más morteros, también arcaicos, protomorteros, si quieres hablar, protocañones gigantes llamadas bombardas.
Bombardas,
o pequeñas bombardas, ¿no? Uh-huh. Que era como una especie de cañón de utilería donde pues los ocupaban mucho para sitio, ¿no?
Sí.
Para sitiar castillos, campamentos y todo el resto de cosas. Entonces dicen, bueno, pues ahora nos vamos a llevar a toda la fuerza de nuestro ejército a vencer a Vlad Tepes.
A Vlad, hijo del diablo empalador.
Así es. Y tienen un pequeño retraso, una complicación muy fuerte, que es el terreno.
Ok.
¿No? El terreno eslavo es un terreno montañoso, lleno de ríos.
Sí. Sí, pues ahí está el Danubio.
Exacto.
Gran Vals, el Danubio Azul.
Escúchense.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
El Danubio, el río Danubio, es un río muy ancho, caudaloso, uh-huh. que en ciertas partes del año inunda también el resto sí.
De los valles.
Pues sí, los inunda, ¿no? Entonces, pues es muy complicado mover una fuerza tan grande con piezas de artillería tan pesadas, porque sí. pues esos eran cañones muy pesados, o sea, de acero no forjado al 100%, donde eran pues, toneladas de uh-huh. cañones, ¿no? Y él, pues obviamente, siendo el sultán, el, no sé, el Elon Musk o el Jeff Bezos de ese momento, sí, pues vamos a llevarnos todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Me vale.
De que la demostración de poder al 1000%, ¿sabes? Sí, de que desfile armamentístico.
Así es. Entonces, ¿sabes qué? No me importa. Yo me voy a llevar todo este equipo y lo voy a llevar y me lo voy a
Porque aparte en ese momento el Imperio Otomano no tenía otro conflicto más que ese. Era como una época para ellos un poco de paz, porque digo, a lo largo de la historia del Imperio Otomano se pelearon hasta con Napoleón.
Sí.
Pero en ese momento le tocó a Vlad.
En ese momento le tocó a Vlad. Y además una fuerza súper inferior. O sea, estás hablando que cuando le toca a Napoleón, por ejemplo, era una fuerza superior contra otra fuerza superior.
Sí, exacto, sí.
En este caso es una fuerza hiper superior contra el underdog, o sea, que tiene nada más 30,000 soldados que ni siquiera son profesionales.
Y siento que también el conflicto se tornó un poco personal, ¿no? De que hermano, o sea, medio hermano contra Drake contra Josh.
No, pues es que sí, o sea, es tu medio hermano y te traiciona.
Sí.
Que vivió entonces contigo
fue
años.
Personal, de que, güey, a ese cabrón mándale todo.
Sí, y además estás viendo lo que él está haciendo en tus aldeas.
Sí.
Pues te quedan.
Con tus personas, ¿no? Si los ves empalados.
Exacto, ¿no? Y mientras él estaba desfilando uh-huh. hacia el río Danubio, pues él se da cuenta que en las aldeas, conforme él va pasando, hay gente empalada.
Sí.
O sea, y no solo eso, sino que Vlad es una persona que ya asumió métodos de combate otomanos y además es una persona súper inteligente en cuestiones de batalla de guerrillas, uh-huh. ¿no? Entonces, él utiliza un método que no sé si es familiar, que se llama Scorch Earth, ¿no?
Sí, la tierra quemada.
Exactamente. Es la táctica de la tierra quemada, ¿no? Que es, pasas por campos, los quemo. Tienes animales, los mato en ese momento. Sí. Si hay pozos, enveneno los pozos.
Sí, es tierra de nadie, así.
No puedes reabastecerte, no puedes darle de comer a tu gente. Si hay animales, los voy a matar a todos los animales que hay por ahí.
Como si pusieran atención en los capítulos pasados, más o menos lo que hicieron los romanos con Aníbal, que llegaron a Cartago y plantaron sal.
Así es.
Entonces ya tus campos son inutilizables igual.
Completamente. Uh-huh. Si tenían algún cadáver, lo echaban a los pozos, o lo echaban a los ríos, O sea, no podían tomar agua, no podían alimentarse.
No puedes plantar nada, las tierras infértil.
No, y estás hablando de que es un ejército que se está movilizando de más o menos, eran en ese momento 70,000 soldados, ¿no? Sí. Entonces estás hablando de movilizar 70,000 soldados que no puedes reabastecer, ¿no?
Sí.
O sea, sí es una cuestión así que dices, oye, la verdad esto podría desanimar a cualquiera y la verdad es que casi lo hace con Mehmed II,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, él cuando llega al río Danubio, sus soldados ya están cansados, desmoralizados, aterrados, hambrientos, sedientos.
Sí, y el Vlad los está esperando del otro lado del Danubio para agarrarlos. Mojados y con frío.
Que además, usando la técnica de guerrillas.
Sí.
¿No? Que de hecho esta técnica fue utilizada después por el Vietcong.
Sí.
O sea, así, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Vamos a esperarlos en la ribera del río. Vamos a dejarlos cruzar. Que lo primero que hizo este Mehmed II es decir, ¿sabes qué? Tengo a dos generales de alta confianza. Uh-huh. Los voy a mandar del otro lado. Y los voy a mandar del otro lado para que lo venzan ahí. Ya.
Sí.
Acabar con esto del otro lado.
Sí.
¿No? Y que me van a asegurar la cabeza de playa, ¿no? Decirlo sí. entre comillas, ¿no? Porque pues es un río.
Sí.
Digamos que la cabeza del otro lado de la ribera, para que pueda desembarcar de ese lado, ¿no? Entonces, pues manda a un contingente de jenízaros del otro lado. Ojo, jenízaros.
Sí.
Los están mandando un contingente enorme. Estás hablando de que tienes 70,000 soldados ya ahí y uh-huh. más o menos mandas unos 20.
Sí.
Bueno. Pues manda a los 20 del otro lado y Vlad del otro lado lo recibe a cañonazos, lo recibe con todo.
Sí, de que, ¿qué pensaste fuerza? Que yo no tenía pólvora, también tengo.
Pero lo brillante fue que se esperó hasta que el ejército cruza la ribera uh-huh. y se acerca al bosque. O sea, en el momento que se acerca al bosque, el ejército de Vlad aniquila por completo al ejército. Y no solo eso, sino que los empala y los pone en la ribera del río para que el otro los vea.
Sí, de que mira, ahí va.
Exacto. Y si quieres cruzar, eso es a lo que te vas a enfrentar.
Sí.
¿No? Y empala 20,000 soldados, más dos.
Más dos, exacto. Más los generales de confianza del otro güey. Que aparte, dato curioso, que era Hazma Bey.
Sí, sí, es el primero es Hamza Bey. Ajá. Que es como su general, digamos, de alta confianza, súper...
Sí. Sí, sí, el ávido la mano derecha, sí, sí, sí. No. Su John Wick.
Así.
Mandó a su John Wick.
Ándale.
Y al final del día, los hijos de Hamza Bey, que era el John Wick, cruzaron el río, Vlad los dejó pasar, y los hijos de Hamza Bey recuperaron los restos de su papá empalado todavía vivo.
Sí, exacto. Exactamente. De hecho, sí. Y entonces, aquí me gustaría hacer una especie de paréntesis para contar una especie de chismecito.
Ok, chismecito. Aquí es lo bueno.
Que, ya que estamos hablando de estos empalados, un chismecito buenísimo. El Vlad Tepes tiene una residencia en Targoviste, ¿no? Sí. Targoviste es como una aldea que está muy cerca de Valaquia, donde él tiene a su esposa, ahí tiene a sus hijos.
Sí, el castillo de Drácula, literalmente. Así
es, el castillo de Drácula, ¿no? Entonces, pues él tiene a todos sus vasallos ahí. Era un pueblo donde se distinguía por alta criminalidad.
Ok, ajá. Sí, sí, sí.
Alta criminalidad. Adivinen cómo lo solucionó.
Sí, 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 exacto. Spoiler, empalando a la banda.
Entonces, pues el chismecito es que él, pues como una muestra de obediencia y de alta fidelidad hacia él mismo, hacia su persona y su familia y su reinado, él lo que hace es que la copa con la que él bebe en el castillo dice, ¿sabes qué? Ya me harto esta copa, ya está chafa, ya llevo con ella tomando mucho tiempo así. Sí. La voy a poner en la fuente donde vienen los peregrinos cristianos.
Sí, ojo, copa de oro con perlas y diamantes y piedras preciosas y la copa más opulenta que se pueden imaginar, esa.
La del Papa.
La del Papa, exacto. Sí, 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 sí.
Y la deja en una fuente, así a las afueras de la ciudad, ¿no? La deja ahí, al lado de una fuente donde pasan los viajeros, pero, ojo, alrededor de todo el camino están las estacas de la gente que ya fue empalada.
Sí, 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 sí.
Entonces, viene el viajero en su caminito de piedra, así como adoquinado.
Exacto,
¿no?
Ay, güey.
En la ribera, así.
El peregrino, así, ¿no? Sí, dice, ay, mira, qué pintoresco.
Qué
momento.
Bonito Targoviste.
El árbol floral, las flores, la montaña, el empalado. Así. O sea, ya en el reino de Vlad era de que en el empalado de las chichotas a la derecha. O sea, así.
Pues sí, literal. Entonces, pues él deja la copa al lado para que los viajeros que vienen sedientos, que vienen cansados, pues tomen agua de la fuente, ¿no?
Sí.
Entonces, adivina qué, que nunca se robaron la copa.
Jamás. La copa se quedó ahí, plantada.
Es más, ahorita sigue.
Ahí sigue, güey. Pendejo el que agarra esa madre, güey. Ya después de que ves a tu alrededor todo el mundo empalado, dices, verga, no, pues no la voy a agarrar jamás en la vida, güey.
Sí, entonces, pues criminalidad cero. Pero cero. Bueno, ese era el chismecito. Está interesante por la copa. Ahorita que estábamos tomando un vinito, dije, me acordé, dije, sí, vinito. Por supuesto, salud otra
salud
vez.
Otra vez.
Sí, salud. Salud también a todos los que están aquí escuchando el podcast.
Sí. Échense un vinito a salud.
Espero que les hayamos antojado desde el principio y se hayan ido por una y hayan estado...
Hay de dos. O se le antojó por Vlad el Empalador, o se les antojó porque es Semana Santa y hay que tomar la sangre de Cristo. Salud.
Sí, sí. Entonces, bueno, el caso es que Mehmed II ve todos los cuerpos empalados de su ejército de jenízaros profesional y cabrones del otro lado empaladísimos. Y se enoja.
Obvio.
O sea, llega en una cólera así brutal y dice, ¿sabes qué? Si tenía 70,000 monos y ya me quedan 50.
Sí, porque Hamza Bey era su amigo personal. Entonces, digamos que mandó a su amigo personal y se lo echaron.
Sí, o sea, su amigo de la infancia con el que crece también. O sea, porque es su amigo más entrañable con el que crece en una academia militar y que
son el que más confianza le tiene y...
Sí, su genízaro principal, o sea, es el jefe de los genízaros que lo manda del otro lado como decir, bueno, esta es la fuerza más élite que yo puedo generar y puedo mandar para matar a estos cuates, ¿no? Entonces, se le hizo fácil.
Se le hizo fácil.
Sí, así de 20,000 soldados contra los otros 30,000 que lo estaban esperando del otro lado de la ribera, ¿no? Que él no sabía, pero, estaban ahí, ¿no? Entonces, pues encolerizado y todo, pues, ¿sabes qué? Pues...
Sí, los árboles empezaron a hablar húngaro en vez de bien.
Sí, 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 totalmente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues ya veo que 50,000 no van a ser suficientes, güey.
Sí.
¿No? Pues voy a traer 120,000 soldados, aplastarlos. Ya, fuera bromas. Yeah. No, o sea, ya no estoy dispuesto a jugarle al... ¿Ya sabes?
Sí, sí, sí.
¿No? Y ahora voy a traer los 120 mil soldados a aplastar a estos cuates, ¿no? Entonces los trae, los cruza del otro lado del río y marcha directamente hacia Valaquia. Uh-huh. O sea, dice ya, este es el momento de acabar con este cuate. Entonces Vlad, conforme va avanzando, el ejército otomano pues sigue haciendo la misma táctica de guerrilla, sacrificando a su propia gente.
Ya. Justo. Es que aquí salen todas las leyendas de Vlad el Empalador.
¿Sí es? Entonces, su propia gente, que estaban muy enfermos y no se podían desplazar, uh-huh. o que tenían alguna especie de discapacidad, o que no podían ser, o no sé, o no eran útiles para una cuestión de guerra, era empalado.
Sí, sí. El toca tabla. Toca palo. O sea... Ni modo. Sí, hay tabla, aquí hay palo. Ni modo. Sí, sí, sí.
Unos dijeron, ay, sí, no, pero del otro lado dicen, ajá, no.
Sí, no, yo ay, no jalo.
Ahí sí, ahí sí.
Aparte, ya después de tanto tiempo empalando gente, logró ya la técnica en el que ya no, el palo ya no atravesaba piel. Ya entraba por orificio natural y ya estaban tan tecnificados que, que evitaban órganos vitales para que duraran más tiempo vivos en la estaca. Uh-huh. Entonces era de que, güey, ni modo, te toca empalado y te vas a morir en 3 días, papi. Porque quiero que los otros güeyes te vean y se mueran de miedo.
Así es. Entonces, pues sí, o sea, sí funcionó. O sea, sí hubieron muchísimos desertores en el otro bando. Uh-huh. O sea, decir, sabes que yo ya de aquí ya no me muevo. O sea, ya me hago el enfermo. Ya ya no, hoy no voy a trabajar.
Fíjate que en vez de la panza.
Hoy estoy pidiendo
tengo pie plano.
Sí, fíjate que hoy te pido home office.
Sí, home office el día de hoy porque, híjole. Sí, justo.
Pero, pues Vlad Tepes regresa a Valaquia, ¿no? Ah. Ya para defender su propio castillo. Y pues se da cuenta que ya están los otomanos demasiado cerca, ¿no? Ya no puede hacer otra cosa más que enfrentarlos de manera directa. Uh-huh. Y aquí es donde la novela de Bram Stoker cobra un poco de sentido. Porque aquí ve el segundo chismecito.
Uf.
Que también está cruel.
Sí, 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 sí. Pero muy interesante.
A ver,
échalo.
Sabemos que una enfermedad medieval muy común y que se dispersaba muy rápidamente era la lepra.
Sí.
¿No? Y que, pues, por supuesto que pues, ni cura, ¿no? O sea, y sí, eran no absolutamente... No, y además eran totalmente segregados de la población general, ¿no?
Sí.
Entonces, conforme Vlad empezó a empalar a los prisioneros, pues, por supuesto que los uniformes estaban intactos, ¿no?
Sí.
Entonces, empezó a vestir a sus leprosos como combatientes genízaros. Ajá. Uh-huh. Entonces, pues tú dime que soldado regular de los otomanos no va a acercar a los genízaros hacia su campamento.
Sí, de que güey, hay nomás los genízaros, a lo mejor vienen regresando, ganaron.
Exacto.
¿No?
Entonces, pues él convoca en la noche, viste a todos sus leprosos como genízaros, los equipa con una antorcha, porque pues lógicamente en medio de la noche con una antorcha, pues para cruzar el bosque, los pone en fila, hace que marchen como otomanos, que hagan todo como otomano, güey.
Me imagino perfecto esa conversación. De que, a ver, todos se forman, por favor. Mano arriba, mano abajo, izquierda, derecha. Usted que no tiene mano, no se preocupe.
Usted que no tiene mano, levante el muñón.
Sí, sí. Levante el muñón, derecha, izquierda, muñón, derecha, así.
Entonces, pues, los empieza a hacer cruzar el bosque al campamento donde ya están los 120 mil soldados. Entonces, esta es la primera guerra biológica que existe dentro del entorno medieval hacia adelante, porque literalmente atacó con leprosos para que se contagiara y se diseminara.
No mames.
Porque él sabía que venía un sitio.
Sí.
O sea, iban a sitiar su castillo. Pues iban a pasar meses. En esos meses, ¿cuánto no se podía propagar la lepra, no?
Sí,
entre tanta gente, ¿no? Y entre unas condiciones
de... Sí, 3-4 semanas ya más de la mitad tenía.
Pues, sí, por supuesto. Entonces, su idea, o sea, fundamentalmente, pues, sí era muy buena.
Sí,
o sea,
inteligente.
Sí, o sea, sí era muy inteligente, pero sí está perverso, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, mandar gente con lepra que, pues, no necesariamente son soldados a suicidarse. O sea, es como de, güey, mira, te vas a morir de lepra.
Justo.
O sea, te vas a morir de lepra, pero también te puedes morir, o sea, sirviendo a tu país. Tú decides, güey.
Sí, y de ahí que fue que agarró...
O te empalo.
O te empalo. O hay tabla. Ni modo así. Y justo ahí sale como noción de Bram Stoker de los muertos vivientes.
Así ¿no? es. Porque pues imagínate la reacción de un otomano común y corriente de ver un leproso, o sea, vestido de jenízaro, y ya sabían que los habían empalado a los jenízaros, ¿no? Sí. Entonces como de, oye, ¿revivieron?
Sí, revivieron. Y aparte vienen así medio tuertos, ¿no?
Ajá. O sea, revivieron nuestros jenízaros. Pues adelante, pásenle, güey, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de, pues no sé, Alá los trajo de vuelta. No, uh-huh. no sé, ¿no? En su explicación.
Y de la nada contestó. Hablan otro idioma. Tú, oh, ¿qué pedo, güey?
Y pues entran los leprosos a pelear y a matar a esa gente y a colarse en el campamento, a incendiar el campamento. Y por todos lados empieza a salir el ejército profesional ¿sí? de Vlad, que desde hace un momento ya había matado un montón de gente. Sí. Y empiezan a asediar el campamento otomano, ¿no? Entonces, dentro de la planeación, o sea, Vlad dice, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, pero... Como contábamos al principio, los boyardos siempre tenían el poder, que era la gente rica, los que financiaban todas las campañas. Entonces los boyardos le dicen, mira, ¿sabes qué? Sí, está buenísima tu idea, sí nos puede funcionar porque vamos a hacer que se retiren, muy chingón, ¿no?
Sí.
Pero, por el otro lado, Mehmed II también era muy inteligente. O sea, también era un cuate que...
Sí, pues también. Sí,
vaya,
sí.
El conquistador de Constantinopla.
Sí, sí, sí.
O sea, estás hablando del conquistador de Constantinopla que hizo... Unas tácticas militares asombrosas en temas logísticos.
Sí,
¿no?
justo.
Entonces, estás hablando de una persona inteligente contra otra persona inteligente. No era un idiota contra este cuate que parece Robin Hood, o sea, súper super estrella, ¿no? Que, y además, pirado, ¿no? pero Mehmed II lo soborna a los boyardos y les dice, ¿saben qué? Ustedes van a tener riquezas como nunca antes la han tenido, pero lo único que tienen que hacer es...
Abrirme la puerta.
Capturar a Vlad cuando haga lo que tenga que hacer.
Sí.
Le cuentan a Mehmed el plan. Mehmed como que medio cae en la trampa, ¿no? Pero los boyardos aprovechan ese momento para con su guardia personal capturar a Vlad Tepes. Ajá. Y lo mandan a Hungría con el rey de Hungría, que en ese momento era un descendiente de los Corvinus.
Sí, como exilio, hazte cuenta.
Así es como de, mira, ya lo mandamos del otro lado. Ahora sí, ya puedes poner a quien tú quieras en el reino, Mehmed. Ahora pon el que tú...
Al que... Se te antoje.
Así es. Entonces, pues, Mehmed, adivina a quién no pone.
A Radu. al hermano de Vlad.
Pero no lo pone.
Sí, no lo pone.
O sea, dice, ¿sabes qué? Pues no lo voy a poner porque tú también me vas a traicionar en algún momento.
Sí, justo.
¿No?
Sí, la manzana no cae tan lejos del árbol, papi. Ya conozco los de tu calaña.
Ya conozco a los Dracul.
Ya conozco a los Draculiños.
Y son medio culés.
Son medio culés, sí. Son Draculés todos. Son draculerísimos, hijos de perra.
Entonces, pues, ¿qué hace Mehmed? Dice, bueno, ya capturé Valaquia, ya capturé todo. Dice, bueno, ¿qué me falta? Pues capturar al resto de los reinos ya no tienen al campeón cristiano que todos tememos. Pues ya tengo rienda suelta, ya es momento de acabar con los húngaros. Este es el momento para acabar con los húngaros. Entonces, pues él decide, bueno, ahora nos toca seguir adelante. Vamos a capturar Moldavia, que eran los principales aliados de Vlad. Empieza una guerra contra ellos y Hungría dice, ¿sabes qué? Después de unos años dice, ¿sabes qué? Pues como que no nos está conviniendo que este cuate esté encerrado, ¿no? Como que lo liberamos.
Sí.
Como que lo ponemos en marcha otra vez, no sé, como que antes estaba interesante que alguien estuviera al menos defendiéndonos, ¿no? O sea, que la guerra estuviera de ese lado y no aquí, ¿no?
Sí, porque aparte, pues, o sea, mira, uno, a lo mejor su enfoque fue de que sí, ok, echemos la mano, pero al mismo tiempo eran culturas diferentes, eran religiones diferentes. Entonces, en el momento que entra Mohammed II... Ellos dicen, oye, pues, o sea, sí, podemos cooperar y todo, pero ya son costumbres que no son nuestras. Y ya empieza a haber como el clash de culturas, ¿no?
Sí.
Entonces dicen, no, pues, ¿sabes qué? Sácate al Vlad.
Sí, sácalo de nuevo. O sea, vamos a sacar a nuestro campeón cruzado en ese momento. Sí. Pues ya era como de, bueno, sacamos a nuestro representante de la cristiandad para defendernos otra vez, ¿no? Y sí, lo sacan. Le da el rey las herramientas, el ejército para expulsar a Mehmed II y empieza a hacer lo mismo que hizo en Valaquia en todos los reinos que estaban alrededor, empalando banda, haciendo las mismas técnicas de tierra quemada, de envenenamiento de los pozos, de sabotaje.
Pero ya, o sea, ya también, ya llegaba al punto, güey, de que ya no nada más era personas que no le servían, ya era cualquier bystander que estaba por ahí. Era de que, por ejemplo, aquí, ojo, spoilers, igual de estómago sensible. También en ese momento ya no era nada más de que hombres y perdonaba a las mujeres. No, aquí ya, por ejemplo, ordenaba ya que las mujeres fueran empaladas junto a sus bebés lactantes en la misma estaca, güey.
Sí.
Y los bebés, pues obviamente estaban luchando por su vida, pero en el momento que se morían los bebés, les cortaban los pechos a las mujeres y ponían a los bebés dentro de los... O sea, güey, es que...
Es que sí, sí.
Ya,
sí,
ya,
sí.
Ya era una pasada desde lanza, güey.
Sí, pero es que también, o sea, este cuate estaba en una cárcel medieval, se volvió loco.
Sí.
O sea, se volvió completamente loco. Si no lo estaba ya, en ese momento estaba completamente loco, ¿no? Y en ese momento empezaron cosas realmente atroces, ¿no?
Uh-huh.
O sea, cuando los sueltan, o sea, digamos, haz de cuenta que soltaron al perro agresivo a morder, ¿no?
Uh-huh. Sí, justo.
Entonces, pues, o sea, de hecho hay crónicas germanas
uh-huh.
donde relatan paso a paso todos los métodos que él utilizaba para empalar a la gente. Porque además no hay solo uno. O sea,
sacaron
que habían varios tipos de método de empalamiento, ¿no? Entonces,
de que muerte lenta, muerte rápida, sí. Quiero que sufra, quiero que no sufra. Eso. O sea, güey, ya dices, ¿qué pedo? ¿Quién escribe esas madres, güey?
Tal cual,
¿no?
Tal cual, pues a cualquier cronista que también está pirado para verlo.
Es como el que dibuja, ¿no? Porno de furros. ¿Quién hace esas madres, güey? No mames, ¿quién escribe esas cosas, güey? Existen, güey.
Sí, entonces pues, lo sueltan al cuate y pues lo que hace Vlad Tepes, pues es, o Vlad... Drácula.
Ya, el Draculón, sí.
Lo sueltan y es como de, bueno, ahora tú eres el campeón que nos va a sacar de este problema, sí. ¿No? Y pues sí, hace retroceder a Mehmed II, después ya con el apoyo del gran ejército de Hungría, uh-huh. ya profesional, ejército cristiano bien equipado, con buen entrenamiento, con otro tipo de herramientas, sí. ¿No? También cañones, mejor equipados, mejor todo. Y regresa al trono. Pero regresa al trono y Mehmed decide, ¿sabes qué? Tú nunca jugaste en Fair Play conmigo, yo tampoco voy a jugar Fair Play contigo.
Ok, ya empezó así, ya. Sí. Dijo, bueno, si todo vale, todo vale.
Todo vale.
Ni modo.
Entonces contrata asesinos y en su propio castillo, en su propia sala del trono, lo decapitan.
A Vlad.
Así es. Entonces lo decapitan, le llevan la cabeza a Mehmed II.
Ajá.
Y la pone en nada más ni nada menos que en el centro de Constantinopla, uh-huh. la cabeza de Vlad el Empalador en un palo. En un estaca.
El empalador empalao.
Así es. Entonces, pues bueno, o sea, el que a palo mata, a palo muere.
Sí, en que sí.
En pocas palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el punto es, o sea, ¿cómo en tu contexto recordarías uh-huh. a este tipo de personaje, ¿no? O sea, en Rumania es recordado como un héroe.
Sí,
¿no?
En la página de Vlad el Empalador, en varias fuentes que yo chequé, decía héroe nacional.
Ah,
wey.
Sí, ¿checaste fuentes?
Alguna, pero vemos si se las paso luego.
Sí, pues imagínate, o sea, son defensas épicas, ¿no? O sea, sí. la historia del underdog, o sea, la historia más épica que siempre destaca, que es muy famosa. O sea, el hecho del nacionalismo que él tenía como para realmente proteger a su gente.
Uh-huh.
O sea, incluso, como tú dices, ¿no? O sea, el fin justificaba a los medios en ese momento, pero al final estaba protegiendo a su gente de ser invadida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, o sea, los otomanos, pues bien gracias. O sea, en ese momento fueron detenidos y repelidos.
Sí.
Por una personalidad tan fuerte como
literalmente la guerra psicológica.
Sí.
¿No? O sea, deshizo de que mínimo a un séptimo del ejército decir, yo ya no quiero pasar ahí, güey.
Sí, ándale, dame cuenta. O si pudieras dividir el ejército, pon tú en seis. O sea, pon tú que uno de seis desertó.
Desertó.
Hablando de uno de seis, pues son muchísimo. Muchísima.
Sí, uno de seis de 150,000 personas.
Y haz de cuenta que dos de cada siete o dos de cada seis fueron empalados.
Justo. No, ¿no? Qué locura, güey.
O sea, dos de cada seis soldados de Mehmed II fueron empalados o fueron muertos en batalla. Entonces, o sea, totalmente quebró al ejército otomano ahí. ¿Los frenó? Sí,
justo.
Tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, pero ellos no avanzaron. Sí, de los Balcanes.
Lo más maquiavélico que se me ocurre. Maquiavélico en el sentido de...
Y eso lo que decía ese cuate todavía ni existía.
Exacto, eso que todavía no existía. Pero pues, o sea, lo más maquiavélico en el sentido de que el fin justifica los medios. De que al punto de sacrificar a su propia población para infligir miedo en el ejército enemigo, ¿no? Que utilizar el miedo como técnica de combate.
Y como orden público.
Sí. O sea, como política pública.
Pues sí, o sea, literal estaba aplicando la del Bronco, ¿no? Así de, pues, les mochamos las manos. Este güey lo pensó antes,
¿no? Sí, nada nuevo, Bronco. Entonces, le tienes que pagar regalías a nuestro compi el Vlad.
Pues ahí está la historia, ahí están los chismes, ahí está todo lo que tenías que saber del empalamiento y de qué vas a hacer el viernes, además de estar también incrustadísimo.
No, hombre, híjole, qué bárbaro el Vlad el empalador. Es una historia que siempre tengo muy presente, que quién mejor que contarme que tú, porque siempre platicábamos de todo este pedo. Seguramente, a lo mejor, si quieres, también nos aventamos el capítulo de la Inquisición.
Oh.
Porque es que justo, o sea, como todo ese tipo de cosas inhumanas. O sea, es impercibible cómo alguien puede pensar estas cosas, pero sin duda hay gente que las piensa. Y hay veces que le sale el chistecito, como hablar.
Sí, ese es el caso, ¿no? O sea, hay tipo de técnicas, hay tipo de torturas que dices, oye, esto...
Sí, está. O sea, hay cosas que obviamente no les contamos que...
No, por supuesto que no. Pero bueno, ustedes pueden hacer investigación por sí, su propia cuenta, ¿no? Y ver un poco más gráfico lo que les estamos contando. Creo que fuimos muy específicos, pero creo
sí,
que
sí, pero hay cosas peores, ¿no? Y hay cosas más gráficas y a lo mejor les dimos un pequeño spoiler de lo que pueden encontrar si busquen un poquito más las técnicas que utilizaba Vlad el Empalador. Se las vamos a dejar en las fuentes, jajaja, ja, ja, no es cierto, aquí no hay fuentes, estas cosas no hay.
No hay fuentes, pero hay copas con incrustaciones que no se pueden robar, porque si no...
Exactamente, aquí no hay fuentes, aquí hay copas que son irrobables. Entonces, híjole, oye, ¿una hora? Echándonos, voló.
Chale, seguramente la gente que está escuchando o está picadísima.
O está picadísima y le dio muchísimo gusto, o está así de que guácala, habla del Empalador. Pero es una gran historia.
Pero igual por morbo está muy bueno, porque seguramente se quedaron hasta el final por escuchar todo esto.
Sí, exactamente, exactamente. Digno de leyendas legendarias. Y acabarte aquí con el vinito de Vlad el Empalador. Recuerden, muchachos, que si quieren escuchar contenido exclusivo, súbense al podcast, métanse al Patreon. Ya somos casi 12,000 personas en Instagram.
Wow.
Ya somos un resto. Wow.
Facebook también somos un montón, ¿no?
En Facebook somos un resto, güey.
Somos chingos de tontos en el Facebook,
somos
de verdad.
Somos un chingos de tontos. A ver, ¿por qué no nos compartes también tus redes sociales para que te vayas a seguir? Recientemente...
Ah, no, síganme en Instagram como Edu213. Es más suficiente con que escuchen el podcast y te pongan...
No, Edu213, mándale mensajito. Sí, mensajito. Aquí siempre se aparece el Eduk.
No, y si quieren otra cosa ahí interesante, pues se las cuento. Sí, ya que sí. Me inviten más seguido, porque hago una colaboración al año, pero está cagado. Una vez al año no hace daño.
¿Una vez al año no hace daño? No, no, no. Mira, con este vinito...
A lo mejor con este tipo de sobornos...
Una vez a la semana.
Entro más seguido este podcast.
Exactamente.
Será gracias a ustedes que dan también ahí sus faps a los episodios.
Vayan y sigan Edu en todas sus redes sociales. La verdad que fue un excelente capítulo. Edu se rifó con la investigación. Mándale mensajito, pregúntenle lo que sea. Únanse al Patreon. Hoy platicamos de Bumble y de Tinder. La vez pasada hicimos... De hecho, la siguiente semana que grabemos con Bernie, hicimos el tattoo reveal. Cada quien nos compartió en...
Falté.
Faltó, exactamente. Para más, mándanlos, porque todavía no grabamos ese. Pero vamos y cada Patreon nos mandó sus tatuajes y vamos a hacer...
Ah, órale, qué chido.
Crítica de tatuajes.
Ah, igual. yo quiero estar. Está interesante.
Órale, pues el siguiente domingo nos caes también tú para platicar. Spoiler de los egipcios. Y empieza la nueva temporada, ya quedaremos con griegos. No vamos a ser romanos porque digamos que es la misma gata, pero revolcada. Entonces ya. Sin copyright, exactamente. con licencia de uso. Sí. Pero le caes. Hacemos el tattoo review de todos los Patreons. Ya también estrenando los dos, Edu y yo.
Sí. El tuyo bastante, bastante lindo, bastante creativo. Muy
una vaca y un ovni. Pues sí, exacto. Les tengo que contar, justo en el Patreon contamos la historia de nuestros tatuajes y por qué nos gustan y por qué nos gustan. Entonces, pues síganos y recuerden que no hay historia, sino hay un...
¡Güey!
Traía ganas de... Les...
Sí, cabrón. ¡A huevo! Un año para decirlo.
Los queremos mucho.
Bye, bye.
Bye.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.